At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Leía que hoy es el día más triste del año, bueno, supongo que por el frío y todo lo demás, pero usted sea rabiosamente feliz, se lo merece, aunque tenemos contagios a todo lo que da, ¿eh? Y tenemos por supuesto nueva marca de defunciones, 301,469. Por cierto, uno que decía que solo los ricos se iban a infectar, Miguel Barbosa dio positivo, el gobernador de Puebla. Entonces, bueno, pues tenemos esta situación. En este caso, bueno, pues hay que seguirse cuidando. El gobierno insiste en que no hay saturación de los hospitales, pero en algunas entidades como Tamaulipas nos reportan ya un incremento preocupante. Sobre la situación actual de contagios en pilotos, hace un instante platiqué con el capitán Suárez de ASPA y esto me dijo.
La semana pasada empezamos con 90 pilotos positivos a COVID-19. El día de hoy estamos cerrando hasta hace unas horas con alrededor de 50 pilotos. Creo que las maneras de viajar han cambiado y creo que muchos de estos cambios llegarán para quedarse. El uso quizá de cubrebocas o la sanitización de las aeronaves antes de cada vuelo.
Pero pues platicábamos que antes de abordar el avión tiene usted pues auténticas saturaciones. Los aeropuertos no han logrado resolver ese tema. Hoy cumple 100 años quien fuera presidente de México entre 70 y 76 del siglo pasado, Luis Echeverría. Le comento que bueno, pues hay otros temas. Anuncia en una atípica combinación de diplomáticos experimentados, lealtades personales de las personalidades más influyentes de la 4T y exgobernadores, llamémosle así, colaboracionistas con la 4T. Bueno, pues se anuncia una combinación de diplomáticos que nos representarán en distintas partes del mundo. Llama la atención el nombramiento del exgobernador de Campeche y la exgobernadora de Sonora, ambos priistas, uno a Barcelona y el otro a la República Dominicana, gente muy cercana al mundo de la cultura, del entorno de la pareja presidencial. También va a ocupar embajadas en Panamá y Rusia. Platicaremos, por supuesto, del tema Alicia Bárcena. Viene al Instituto Matías Romero después de que termine la CEPAL. La pregunta en muchos espacios es la antesala de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard, como usted sabe, está pues ya enfilado a la candidatura presidencial. Arrancó el Parlamento abierto para la reforma eléctrica, hoy estuvieron los gobernadores, la jefa de gobierno de la ciudad defendió la reforma presidencial y Omar Fayad planteó la posibilidad del derecho constitucional del acceso a la luz eléctrica. El acervo Banamex, ¿cuál es su futuro? Hoy vamos a platicar con Gerardo Ochoa Sandy. China promete 1,000 millones de vacunas al mundo. El presidente reapareció en la mañanera y bueno, pues se le ve bastante bien, se le ve cómodo en la pues situación nuevamente de conductor de las mañaneras y por supuesto conductor de los destinos nacionales. La violencia no cesa en el país, asesinan a Margarito Montes, fotógrafo. Esto ocurrió en Tijuana. Localizan a 359 migrantes, 294 guatemaltecos en un camión. Los ubicó el Instituto Nacional de Migración. Siguen las protestas en distintas estaciones del instituto. Los migrantes piden visas humanitarias. Y dice Fauci que el Omicron no es el final de la pandemia, que no nos hagamos ilusiones. Esto todavía tiene muchos capítulos por escribirse. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Si usted nos acaba de sintonizar, le informaba hace un ratito que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un conjunto de nombramientos que sintetizaba en tres grandes líneas. Por un lado, experiencia diplomática de algunas de los nombrados. Por otro lado, hay ahí también una serie de intercambios. El embajador de Corea que está en Corea se va efectivamente a, en este caso, Portugal. Hay, por otro lado, pues gente del mundo de la cultura, muy cercanos al gobierno de López Obrador, que se van a ocupar posiciones relevantes. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Panamá, y por otro lado, pues diplomáticos improvisados, es decir, políticos del PRI que perdieron sus estados, bueno, los ganó Morena, entonces ellos ganan ahora probablemente este favor político a Issa y Pavlovich. Esos son en conjunto los nombramientos que el día de hoy han anunciado, amén de pues la llegada de la doctora Bárcena, la maestra Bárcena, a nuestro país, y ahora pues en calidad de titular de el Instituto Matías Romero. Bueno, eso va a ocurrir en los próximos días. Yo me enlazo con Fausto Pretelín, él es internacionalista, responsable de la sección internacional del Economista, que hoy platique con nosotros. Mi querido Fausto, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, muy bien, ¿y tú? Buenas noches, gusto saludarte.
Bien, oye, pues cuéntanos cómo ves el conjunto, el racimo de nombramientos, Fausto.
Bueno, mira, yo creo que a grosso modo hay una pues degradación, ¿no?, del Servicio Exterior Mexicano. Creo que continúa la pauta el presidente López Obrador, y se contradice porque hace 3 años dijo que iba a respetar y iba a apoyar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, y creo que ha ocurrido lo contrario. Todo empezó, bueno, no sé si todo empezó, pero sí, si tú recuerdas, en septiembre pasado, pues Quirín Ordaz, ¿no?, el exgobernador priista, también fue designado, propuesto para ocupar la Embajada de México en Madrid. Sin embargo, hasta el día de hoy, 4 meses después, no ha recibido el beneplácito. Yo diría, como tú lo
mencionas... Oye, te detengo un momentito ahí. Si a los 4 meses no te han dicho si sí o si no, la respuesta ya la tienes, ¿no?
Es correcto, sí, hay que esperar máximo 1 mes, 2 meses, estirando la liga, pero creo que ya la respuesta es clara, ese es el lenguaje diplomático, no se dice nada y no se da el beneplácito, punto, ¿no? Pero bueno, mira, Leonardo, yo creo que tú comentabas que se podrían dividir en algunas categorías estos nombramientos. Yo diría que sí. Creo que Alicia Bárcena pues le queda chico, ¿no?, me parece, desde el punto de vista del Instituto Matías Romero, pero me parece que podría ser un trampolín para que pudiera llegar a las Relaciones Exteriores en los próximos meses. Pero bueno, esa es una conjetura.
Efecto antesala, ¿no?
Exactamente. Mientras espera, ¿no?, algunas semanas o meses, vamos a ver. Creo que pues es un perfil idóneo, es un perfil plausible, es un perfil importante el que tiene Alicia Bárcena, por supuesto, pero como tú mencionabas, creo que y Carlos Miguel Aiza y Claudia Pavlovich pues fueron gobernadores, uno de Campeche y otro de Sonora, de Sonora, en el caso de Pavlovich. Sonora, sí. Y de alguna forma, bueno, perdieron sus partidos, el PRI, estas gubernaturas pasaron a manos de Morena, y como dice Enrique de la Madrid en un tuit hoy en la tarde, pues se ve mal, ¿no?, que estos exgobernadores hayan aceptado o estén por aceptar estos nombramientos. También hay que decir, Leonardo, que Laura Esquivel y Eduardo Villegas Mejías, la primera, bueno, propuesta para ocupar la embajada en Brasil, y el segundo en Rusia, pues hay que decir que son cercanos a la esposa del presidente López Obrador, son muy cercanos, y bueno, pues son propuestos, ¿no? Creo que Laura Esquivel, pues bueno...
¿Salmerón
no.
también?
Salmerón también, Pedro Salmerón, también, y él... va a Panamá, y él, pues bueno, metido en serias polémicas, primero, bueno, diciendo que las personas, que o el comando que trató de secuestrar y mató, asesinó...
Eugenio, sí.
Exactamente, pues fueron un comando de jóvenes valientes, eso lo expresó siendo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Creo que es gravísimo lo que comentó, y ahora se va a Panamá, ¿no? Y Alfonso Suárez del Real, ¿no?, que fue jefe de oficina de Claudia Sheinbaum, creo que también huele a que pues le quitan de medio a Martí Batres, ¿no?, que ocupa el puesto ahora como jefe político, ¿no?, de la gobernadora de la Ciudad de México, pero bueno, él también lo manda a Estrasburgo, y bueno, ni qué decir de Nicaragua y Venezuela.
¿Y a qué va? ¿Esa es la relación con el Parlamento Europeo o qué? Que bueno, tiene todavía el tema del tratado, ¿no? Bueno, supongo que eso va, ¿no?
Sí, seguramente que va a eso. No sé si tenga experiencia, él es periodista, si no mal recuerdo, Alfonso Suárez del Real.
Tú, bueno, que es muy bueno, temas. Sí, además, ¿eh? Secretario de Cultura y secretario de Gobierno de esta ciudad. Y bueno, pues se ve que también la jefa de gobierno pesa, ¿no? Creo que tuvo también que ver en el nombramiento de París.
Seguro.
Y bueno, pues va colocando gente cercana. Ya llama la atención lo de Barcelona, ¿no? ¿Qué le hemos hecho a la ciudad condal que tú conoces también? Primero les mandamos a un gobernador destripado y ahora una gobernadora derrotada, dirán los catalanes. ¿Qué les hemos hecho, ¿no? A los mexicanos.
Es lo que yo pregunto, Leonardo. Pues mira, es una capital importante, ¿no? La autonomía catalana, Barcelona. Digamos que el palacio que está sobre la avenida Bonanova, ahí en Barcelona, es maravilloso, y quien ocupa y despacha desde ahí, pues bueno, ve a Barcelona a sus pies. Creo que es muy mala señal, ¿no? A España, nuevamente, que envíen a políticos que no tienen experiencia diplomática. Y sobre todo en el entorno actual, Leonardo, en el sentido de que Quirino Ordaz pues no recibe el beneplácito, y creo que la relación con Pedro Sánchez pues está un poco atorada, por decirlo de manera muy suave, ¿no? Yo creo que se tendría que mandar a un profesional también, ¿no? De la diplomacia. Es importante ver el entorno. Lo mismo pienso de Rusia. Rusia está por entrar a un conflicto bélico, o está amenazando entrar a un conflicto bélico. Creo que hay que mandar a gente pues que tenga mucho conocimiento sobre el tema. Y bueno, pues estos son los lineamientos que tiene el presidente López Obrador, la visión que tiene sobre la diplomacia, y creo que sí cambió mucho su forma de opinar respecto a hace 3 años que prometió pues apoyo e impulso, ¿no?, al servicio exterior mexicano.
Ya. Y bueno, al iniciar la red de esta, nos dijeron que iba a profesionalizarse mucho más. Ya vemos con Pavlovich, con Aiza y por supuesto Esquivel, Villegas y Salmerón, que siguen los nombramientos políticos o por afinidad o por pago político. Y bueno, todavía quedan pendientes el Nayarita, queda pendiente Astudillo, y bueno, pues por ahí anda circulando Fausto, que Porfirio Muñoz Ledo iría a La Habana.
También me llama la atención, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo obviamente tiene la experiencia de sobra, pero creo que pues ya en estas circunstancias, ¿no? Ya el camino recorrido profesional de su parte, pues es complicado irse como embajador a Cuba. Pero bueno, Leonardo, creo que esa es la pauta.
Te retengo 30 segundos más, dos embajadas importantes que anunció el presidente hace una semana antes de enfermarse: Zamora a Nicaragua y De Gives, un político juchiteco, a Venezuela. ¿Qué te sugiere eso, mi querido Fausto?
Bueno, mira, pues son más que todo activistas, ¿no? Políticos con una afinidad quizás muy cercana a las dictaduras, ¿no? A las dos dictaduras. Que en el caso del presidente López Obrador no ha criticado nada, ni lo va a hacer, ¿no? El pasaje de hace un par de semanas en Nicaragua fue lamentable, enviando pues a una persona no de primer nivel de la Secretaría de Asuntos Exteriores, pero contradiciendo al canciller, que un día antes había dicho que no iba a llevar a nadie, ¿no? A Managua a presenciar esa parodia, pero pues bueno, Leonardo, a estas alturas ya del gobierno no nos sorprende estas afinidades o esta falta de crítica sobre pues una seria violación a los derechos humanos, no solamente en Nicaragua, en Venezuela, sino también en Cuba, ¿no?
Sí. Oye, pues veo efectivamente que un canciller poderosísimo como Marcelo Ebrard, que desplaza tanta agua, al mismo tiempo el presidente va y le nombra embajadores de su entorno de una manera como bastante clara. Y bueno, pues ahí están las facturas que se pagan desde Palacio a través del sistema de representación diplomática. Mi querido Fausto, te mando un gran abrazo.
Igualmente, Leonardo. Buenas noches. Abrazo.
Fausto Pretelín, académico y también coordinador de la sección internacional del influyente diario El Economista. Laura Cardoso, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Mañana hay buenas noticias porque inicia la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna anticovid en el grupo de adultos de 50 a 59 años en las alcaldías. Mañana inicia con la letra A y hay 10 sedes de vacunación, y los requisitos para recibir las vacunas son haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses y llevar impreso el expediente, que se puede descargar en mivacuna.salud.gob.mx. ¿Dónde acudir para recibir este refuerzo, Leonardo? En el centro Zaire Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, esto para Gustavo Madero y Azcapotzalco, en el Campo Marte para Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez. En la Sala de Armas y el Palacio de los Deportes van a poder ir los de Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. En la Boca 7, Iztapalapa. En el Censis Marina, Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Y también en el Estadio Olímpico Universitario, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Y las otras en la Unidad Habitacional Militar, el GEL, que son Iztapalapa, todas las del Oriente, y también el Deportivo Villa Milpalta. Y aquellos que han sido, que están rezagados, tienen que ir al Pepsi Center a partir de mañana también. Está listo para todos aquellos que están rezagados para recibir AstraZeneca, Leonardo.
Muy bien. Pues gracias, Laura. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Un abrazo y voy ahora, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti al auditorio, esperando que quienes nos escuchan se encuentren con salud o bien cuidaditos si es que traen Omicron.
Muy bien. Oye, ¿qué tema ponemos sobre la mesa el día de hoy, Salomón?
Fíjate, Leonardo, que me parece importante que pudiéramos dialogar acerca del Parlamento abierto sobre la reforma energética que inició hoy en la Cámara de Diputados. Y si bien otras veces en tu espacio ya hemos tratado de dialogar sobre el fondo de la reforma, o más bien yo diría la irracionalidad de la reforma, la monstruosidad de la reforma, el hecho de que la reforma presentada no tenga realmente ningún sustento en evidencia, en racionalidad, pues creo que hoy empieza una nueva etapa en las formas, Leonardo. Inicia el Parlamento abierto en lo que se aspira siempre que sea un espacio para escuchar argumentaciones, escuchar hipótesis, antítesis, tratar de encontrar comunes denominadores, pero inician estas 5 semanas de foros en donde te diría, por el lado de las personas que están en contra o invitados a hablar en contra de la reforma, por lo menos la probadita que nos dio hoy esta apertura del foro es que van con muy buenas con muy buen material, con muy buenas cifras, insisto, con evidencia, pero quienes están a favor de la reforma, empezando por los gobernadores que hoy asistieron, incluida la jefa de gobierno, realmente lo que posicionaron, Leonardo, es un discurso ideológico, un discurso en donde las frases repetidas son la soberanía nacional, donde el fortalecimiento a la CFE se hizo patente en todo momento, cuando en ninguno de los discursos por parte de la jefa de gobierno, los gobernadores, la gobernadora de Campeche, por ejemplo, que híjole, te tronaban los oídos casi casi, no hay un argumento versado en evidencia. No hay un planteamiento más o menos congruente que aspire a que de ahí se pueda discutir. Entonces, Leonardo, yo te lo diría, mira, los argumentos que puso sobre la mesa el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, fueron todos versados sobre cifras, sobre preocupaciones en cuanto a la generación de contaminantes al ambiente, la reducción en la matriz energética en favor de los combustibles fósiles y en ese sentido pues abría la puerta para que se tuviera la posibilidad de responder también con evidencia, con cifras, pero no lo hubo, Leonardo, Y me temo que este va a ser un ejercicio que va a ir en ese sentido, donde quienes creemos que esta reforma energética, déjame decirlo con todas sus letras, ni siquiera se debería de estar discutiendo, y que el discutirlo abre la puerta como si tuviéramos ante nosotros una pieza seria que tuviera méritos, que esos méritos pudieran ser discutidos, y oye, esto no está tan bien, pero le podemos mover, podemos encontrar. Realmente no. Realmente no hay esa posibilidad sobre la reforma, y yo aspiraba a que estas 5 semanas de discusión eléctrica, energética, nos llevara a pensar qué necesita nuestro país en el futuro, cómo vamos a contribuir con el planeta, cómo vamos a hacer de México un país que sea atractivo para la inversión, y para ello necesitamos que el sector eléctrico esté fuerte y pueda ofrecer el energético que se requiere para la producción de casi cualquier bien. ¿Cómo vamos a discutir los temas que estamos viviendo en la actualidad, cuando no se han renovado contratos que son fundamentales para la producción en regiones de nuestro país, que este mismo mes pueden empezar a tener problemas de abasto? Yo pensé y aspiraba que estas 5 semanas podían ser de una discusión de la energía que México necesita. Me temo, después de lo escuchado como introducción, que vamos a tener 5 semanas de verborrea, que vamos a tener 5 semanas de politiquería, de usar el discurso de la reforma del 2013, fue aberrante, en lugar de discutir que la del 2021, que es la que se está discutiendo en este momento, pues no tiene méritos. Más que irnos al pasado, tendríamos que estar discutiendo lo que se está presentando hoy, y sobre todo tendríamos que discutir, Leonardo, el futuro energético de nuestro país.
Absolutamente. Yo lo que sigo echando en falta, diputado Chertorivsky, es que la electricidad, por lo menos en lo que he escuchado, hoy conversé con el presidente de la Cámara de Diputados, se ve más como un fin y no como un medio. No hay una gran estrategia nacional en donde, bueno, pues tú cuelgas el tema de la energía como uno de los elementos que la apoya o que permita conseguir los grandes objetivos nacionales. El nacionalismo energético mexicano, que tiene un componente petrolero y un componente eléctrico, la conciben como un fin y la energía es un medio. Eso por un lado. Y por el otro, ponerte sobre la mesa, ustedes que representan también una izquierda que piensa de otra manera, pues tú tienes desde América del Sur a Boric, el próximo presidente de Chile, abriendo el discurso de una izquierda que abraza los temas ambientales como un asunto fundamental. Y bueno, pues aquí estamos en las antípodas, volviendo a un discurso que tiene algo de López Mateos, que tiene algo de Echeverría, que tiene por supuesto muchos ecos cardenistas, pero en cualquier caso como en las antípodas de lo que se está discutiendo en el progresismo de otras latitudes. Salomón.
Creo que tienes toda la razón en los dos puntos. El primero es fundamental. A ver, tenemos que entender que la energía es pieza indiscutible, indispensable e irrenunciable si queremos producir bienes, si queremos producir movimiento, movilidad, si queremos producir espacios donde se pueda otorgar servicios de salud, servicios educativos. En efecto, es un medio para lograr otras cosas, y no se pone en el centro la discusión de cómo lograr que ese medio llegue para lo que se requiere de la forma más limpia y de la manera más económica. Estamos anclados, como bien lo dices, en el discurso de que la producción de ese medio es un fin para generarle riqueza al erario público, total y absolutamente lejano a la realidad que hoy vive México y el mundo. Y también esto que dices, y el ejemplo de Chile es relevante, vaya, y otros países en Latinoamérica y otros países en el mundo que se definen con planteamientos de izquierdos socialdemócratas. Vaya, déjame irme un ejemplo en extremo, incluyendo el caso de Noruega, en donde una parte muy importante de la riqueza que hoy tiene, de su fondo de pensiones y de la calidad de vida que hoy pueden dispensarse las y los noruegos, dependió de la capacidad petrolera que tuvieron. Bueno, aún hoy, con todo ello, están planteando con toda claridad cómo abandonan los combustibles fósiles, insisto.
Están en, transición energética,
En absoluta transición energética para ser responsables con el planeta, con el futuro de los propios noruegos, y en ese sentido, abandonando lo que para ellos es, ha sido una fuente de riqueza, están transitando con eso que generaron, con esos acederos, están generando la posibilidad de transitar como ningún otro país casi a una matriz energética limpia. Creo que esos ejemplos socialdemócratas o de izquierda, en efecto, tendrían que estar en el centro de la agenda a discutir, Leonardo.
Salomón, te mando un abrazo.
Un abrazo fuerte, querido Leonardo, y a seguirnos cuidando. No es una gripita, hay que cuidarse mucho.
Tomamos nota. Tomamos, por supuesto, nota y seguimos con la información. Saludo ahora a la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenas noches aquí en tu auditorio.
Feliz de oírte. ¿Qué tema abordamos esta semana, María?
Mira, a mí me gustaría abordar el tema de las respetuasas, entre ellas, sugerencias que le mandó el Ejecutivo al INE para decirle cómo podría ahorrar y con él poder sacar adelante la revocación de mandato. Es un tema muy muy rico, muy complejo, con muchas aristas. A mí me gustaría abordar dos que tienen mucho que ver, por supuesto, con transparencia. La primera es... no obstante, la Ley de Responsabilidad Hacendaria exige desde la época de Fox que toda iniciativa de ley tiene que llevar un capítulo económico en donde hay una evaluación por lo menos de cuánto cuesta esa iniciativa. Idealmente debería de llevarle cuánto cuesta y de dónde lo vamos a sacar, porque pues los gobiernos viven de los impuestos y cada vez que inventamos una nueva función a un gobierno o a una institución como el INE, pues eso necesita dinero. Este paso, por supuesto, se obvió, pero he de reconocer que se obvia prácticamente en todas las iniciativas de ley, no es privativo de esta. Y es parte del origen del problema en el que estamos. Lo que es muy significativo es que el mismo partido que procura que exista la ley que inventa, digamos, la revocación de mandato, que la está impulsando y que la pide, sea el mismo partido que le niega presupuesto al Instituto Nacional Electoral para hacerlo. Yo creo que ahí el legislativo queda muy mal parado. Ahora, tenemos otro problema que tiene que ver con la autonomía del instituto y las respetuosas sugerencias que mandó el Ejecutivo, que además, perdón que lo diga con estas palabras, pero parecen ser una burla. Le pongo un ejemplo, Leonardo. Le ponemos un ejemplo al auditorio. Le dice que saldría mucho más barato tener inmuebles propios que rentarlos. Suponiendo, sin conceder que no fuera cierto, eso no resuelve el problema de la revocación de mandato, que es para pasado mañana, sino que por el contrario la agrava. Y tendría que ponerse ahorita a comprar inmuebles. Ahora, la razón por la que el INE, por ejemplo, renta inmuebles en los distritos electorales es porque los distritos son movibles. Y es mucho más fácil. ¿Y por qué son horribles? Porque así es hecha nuestra ley electoral. Tenemos 300 distritos que cada vez que hay un censo se reacomodan y algunas entidades pierden y otras entidades ganan. Desde luego es mucho menos flexible tener propiedades que rentarlas. Esas son las cosas que demuestran la falta de seriedad, además de la falta de respeto, con la que se están haciendo estas sugerencias y que de verdad me parece que no deberíamos dejar pasar. Hay un atropello a la autonomía del INE, hay un atropello a la inteligencia de los mexicanos, haciéndonos creer que hay soluciones mágicas que los consejeros o el INE en su totalidad no han visto porque no han querido ver, y proponen cosas que son francamente ilegales. Y yo quiero suponer que quien redactó esas sugerencias, hombre, pues conoce por lo menos las leyes mínimas de este país. Un ejemplo de estas sugerencias que son ilegales es vaciar de dinero los fideicomisos que tienen propósitos específicos y que se metería en un problema jurídico, por un lado, al no cumplir con el propósito del fideicomiso, pero por otro lado con un problema económico al no tener fondeo para cuestiones que necesita darle solución. Es decir, por donde uno lo vea, no son unas respetuosas sugerencias, es un insulto a la autonomía del INE y a la inteligencia de los mexicanos.
Absolutamente. Y bueno, pues hay varias más que no recuerdan que buena parte del presupuesto es gasto que se va efectivamente a los partidos políticos. María, te agradezco mucho el comentario. Un gran abrazo.
Muy buenas noches a ti y al auditorio.
Pausa, volvemos. Nos seguimos con la información. Sube a su cuenta de Twitter Enrique de la Madrid, aquí le mando un saludo. Dice, a mí me dan penita los exgobernadores y exgobernadoras que aceptan chambas en el servicio exterior acabando de perder las elecciones en sus estados. Se ve mal, dice, se presta mal las interpretaciones o no. Pues a mí penita no me dan, mi querido Enrique. Para mí es de vergüenza ajena que además desde la, digamos en este caso, coalición que gobierna este país y que nos dice que lo está cambiando, que estamos ante la gran transformación, que gobierne con quienes antes decía que eran, ¿cómo los llamaban? La mafia en el poder, hicieron campaña diciendo que había que cambiar, ¿no? En Campeche dijeron, se acabó la hegemonía priista que tantos años, y bueno, pues lo que tenemos efectivamente es una pues situación lamentable, ¿no? Donde el gobernador saliente de Campeche, pues en este caso va como embajador, ¿no? Eso, y Pavlovich, pues qué le digo, ¿no? Estaban empatados el borrego Gándara y Durazo, y de pronto crece no digo que haya habido malas artes, entiéndame, pero bueno, de pronto se hunde el PRI. Uno dice, a lo mejor Pavlovich no hizo lo necesario para empujar lo que un gobernador dentro de la ley puede hacer, y ahora le dice, pues te vas a Barcelona, la ciudad condal, como premio. No, se ve espantoso, y por supuesto, para la coalición gobernante, como decía, pues tener que justificar que el Verde, que el PRI, todos son aliados, que están gobernando con todos ellos, igual que lo hicieron o lo están haciendo en Oaxaca, que lo están haciendo en Hidalgo, que lo están haciendo probablemente en Quintana Roo, donde el presidente se ha expresado con tanta generosidad con el gobernador. Todos ellos son aliados del presidente, y se sigue uno preguntando cuál es el papel de los gobernadores en este pues sistema político, su capacidad de inclinar en un sentido o en otro la balanza electoral. Después tiene este premio. A mí más que penita me da penota, y en este caso, bueno, más que penota, diría otra expresión, es lamentable que los acuerdos políticos en este caso se estén dando de esa manera, en vez de que haya pues una lucha mucho más abierta en el plano ideológico, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos campañas si la que está del otro lado al final ya se puso de acuerdo con el otro, ¿no? Es como si en una serie de penaltis el jugador ya está de acuerdo con el portero y dice, te echas para el otro lado y yo meto gol, ¿no? Pero tú te haces el enojado y yo celebro, dice uno. Pues si ese es el debate político en este país y nos dicen que estamos ante la nueva transformación, el corte histórico, pues yo creo que muchos de los aliados del presidente tendrán que pues atragantarse con esas palabras. Dejo ahí ese tema y saludo a Gerardo Ochoa Sandy, escritor y periodista, un gran amigo de este espacio. Mi querido Gerardo, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, oye, tres cositas te pongo sobre la mesa, no es que te carreré, pero bueno, vamos a efectivamente a tocar la primera, muy rápido. Hoy anuncian a tres personalidades del mundo de la cultura 4T como embajadores a Rusia, a Brasil y a Panamá. ¿Qué opinión te merece, Gerardo?
Empieza a haber ciertos movimientos en el ámbito de la Cancillería. Consideramos el derecho de la duda. La diplomacia cultural ha sido tanto cuanto desafortunada en estos últimos 3 años. Los dos proyectos importantes que es el Instituto Digital Carlos Chávez para la Enseñanza en Español, que se concentraría en Estados Unidos, más el Sistema Regional de Diplomacia Cultural. Son a la fecha pues todavía unos cascarones digitales que han ido tratando de llenar con contenidos variopintos de calidad muy contrastante. Entonces estos nombramientos indicarían que al parecer hay un intento pues de retomar esa larga tradición de la diplomacia cultural. Esperemos, veamos qué sucede. También es una señal de que el canciller Ebrard tiene interés en que su precampaña, que ya es pues asumido que están en precampaña los candidatos de Morena, tiene interés en empezar a establecer unos vínculos con la comunidad
tejer cultural. Tejer alianzas.
Lo cual nos lleva al punto de Banamex.
Sí. Oye, nada más un apunte más antes de entrar efectivamente a Banamex. En este caso, pues el poder que tiene el grupo de la doctora Gutiérrez Müller. En el caso de Laura Esquivel llamó mucho la atención. Iba a arrancar como subsecretaria de este gobierno, ¿no? Y finalmente dijo que ella el trabajo administrativo no era lo suyo. Ahora la mandamos a Brasil. Y el caso de Villegas, pues era el coordinador de la memoria. Y Salmerón, un historiador muy cercano a la 4T. Los tres propuestos como embajadores. Oye, pues lo dejo ahí, también habrá que ver si hay un nuevo titular de la diplomacia cultural en el país. Recordamos que después del escándalo del nombramiento de la agregada cultural en España, también renunció el titular de ese órgano.
Lo que subrayas es muy importante, Leonardo. En efecto, pareciera que hay también una cercanía por dos de los nombramientos cercanos a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Pareciera que habría un acercamiento también entre el canciller y la esposa del presidente. Eso hay que ponerlo en interrogaciones, porque a todas luces se ha visto que la simpatía de la doctora Gutiérrez Müller se dirige hacia la otra precandidata fuerte de Morena, que es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero
también sí, coloca en el exterior a Suárez del Real, digo, todo una en detalle. Pero bueno, no decía que no te quería carrerear, pero ya te puse ese tema sobre la mesa. El asunto Banamex, que tiene efectivamente un acervo cultural, tiene edificios, tiene obra, está ahora en la discusión nacional. ¿Tú cómo ves las cosas, Gerardo?
Creo que ha causado una alarma innecesaria, y trataré de sustentar mi punto de vista. Citigroup decide vender Banamex y Banamex tiene entre sus activos una fundación cultural con un conjunto de inmuebles de primerísimo nivel, como el Palacio de Iturbide, el Palacio de los Condes de San Mateo, ambos en el centro histórico, la Casa de Mayorazgo de San Miguel Allende, el Palacio del Conde en Durango y la Casa Montejo de Mérida. Junto a todo ello tiene también un acervo importante de bienes artísticos inmuebles, es decir, de arte, que corre del siglo XVII al siglo XXI. Entre ellos hay obra de artistas que son considerados patrimonio artístico. Bueno, eso tiene Banamex, eso lo ha construido a través de una extraordinaria política de mecenazgo cultural. El comprador, sea quien sea, decidirá qué hace con ese acervo. Entonces, el punto para mí central es que la propuesta que hace el canciller es totalmente descabellada. Está pidiendo que Banamex ceda como patrimonio nacional todo lo que contiene la Fundación Banamex a cuenta de lo que hemos pagado los contribuyentes por Fobaproa. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y ha desatado una
serie. Yo ayer ponía que no entiendo qué propone con eso, efectivamente.
Sí, y ayer comentabas también en Twitter que por una parte quieren ajustar gastos con la integración o disolución de todo las lenguas indígenas, y por otra parte quieren hacer tomar bajo su custodia este patrimonio. Bueno, lo del canciller es disparatado, porque casi quiere que se lo den, ni siquiera está hablando de una expropiación. Y por otra parte, este patrimonio se encuentra en esas condiciones impecables debido a que ha sido custodiado por profesionales. A la Secretaría de Cultura, que tendría que ser la que debería hacer un pronunciamiento al respecto, aún no lo hace y está totalmente rebasada, dado que el presupuesto del proyecto Chapultepec es solo el 25% de todo el presupuesto federal. Los museos, uh-huh, las zonas arqueológicas, los inmuebles dañados en el sismo de 2017 todavía siguen sin ser rescatados, restaurados. El acervo de Octavio Paz, que también fue un compromiso que hizo la Secretaría de Cultura para rescatarlo, sigue todavía en veremos. Pues vemos a una Secretaría de Cultura que está totalmente rebasada y que no tiene la capacidad de hacerse cargo de aquello que tiene por mandato bajo su custodia, y pedir que entonces ahora el acervo de Banamex pase como patrimonio nacional me parece un acto, pues francamente, suicida. Yo creo que el ejemplo de mecenazgo cultural de Banamex, debe emularse, que deben cancelarse todas estas iniciativas del presidente de México para anularlos y decomisos y que por vía de deducibilidad de impuestos se apoyen proyectos de diversa índole. Aquí está el ejemplo muy claro, Banamex es ejemplo muy claro de qué se puede hacer a través de la vía de decomisos, entre muchas otras cosas, para el rescate del patrimonio cultural. Me sorprendió mucho, definitivamente creo que fue un movimiento en falso del canciller Ebrard, y depender ahora propiamente del comprador. Se ha mencionado algunos potenciales compradores, se ha mencionado a Santander, a Banorte, el propio Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien aún no ha dicho, quien dijo que iba a poner a sus expertos a analizar la posibilidad de comprar Banamex, recordemos que tiene una fundación también de muy buen nivel, también con colecciones de diversa índole.
Y arte y cultura que dirige ni más ni menos que Sergio Vela, ¿no? Oye, pues es todo un tema, veremos en el momento en que se venda eso. Preguntarte finalmente, te retengo 30 segundos, tú este asunto, el otro día leí de los premios nacionales que no se han entregado, ¿en qué está el tema?
Pues es otra vergüenza, simplemente no se han entregado los premios de 2020, no se han anunciado los de 2021, y pues habla pues de una total indolencia a nivel federal al respecto, porque pues la secretaria no ha hecho tampoco ningún procedimiento sobre las fechas en las que deberán darse estos anuncios. Se habla incluso de que se va a reducir el reconocimiento monetario que se les daba a los ganadores, también a cuento de la austeridad. Entonces, es muy desafiado lo que está sucediendo en la política cultural en México, y cierro nuevamente con Banamex. Definitivamente no debe pasar a manos del Estado, o al menos de este Estado, del Estado de la Cuatro.
Muy bien. Pues Gerardo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Te agradezco, Leonardo. Un abrazo. Hasta luego.
Ya. Bueno, pues seguimos con la información. Vaya polémica que se ha armado en Nuevo León con el tema este del niño. Hoy veo que Redim, bueno, todas las redes que llevan el tema de la infancia dicen, oiga, pues hasta ahí podemos efectivamente llegar con el asunto de pues esta especie de vida privada que se hace pública. Y bueno, pues vivimos en este universo ciertamente particular, eso, por eso hemos puesto hoy la de Haydn, del mundo de la luna, ¿no? Ya vivimos en un mundo sublunar, quien vive en sus redes sociales. Vicente Valdés, cuéntanos qué novedades tenemos de ese caso, adelante.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Pues sí, no podemos dejar de lado el hecho de que este fin de semana tuvieron en su casa un bebé con discapacidad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como su esposa, la titular de la oficina AMAR Nuevo León, Mariana Rodríguez, y es que este bebé con discapacidad se encuentra bajo la tutela del DIF Capullos, y bueno, pues como usted lo comenta, reaccionó la Red de los Derechos de la Infancia en México, que consideró preocupante que la titular de esta oficina y también el gobernador pues hayan sacado a este menor de edad de nombre Emilio para tenerlo un fin de semana en su casa. En un comunicado cuestionaron la exposición excesiva del niño en las redes sociales de los funcionarios, incluso señalaron que las acciones de los funcionarios pudieran estar violando algunos artículos de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, que prohíbe la difusión de imágenes de la niñez, y bueno, pues es que todas estas fueron publicadas en sus historias en redes sociales. También el día de hoy, doctor, reaccionó aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y es que informó mediante un comunicado que inició una queja de oficio luego de que su esposa, pues Mariana, sacara a un menor de edad del DIF Capullos durante este fin de semana. Bueno, pues la comisión detalló que el objetivo de la queja es conocer a detalles el procedimiento aplicado por el DIF estatal. Exhortó además al DIF para que garantice el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de menores de edad, para que no se difundan imágenes y videos de menores de edad que se encuentran ingresados y o en acogimiento residencial en el centro DIF Capullos. Y como podemos observar, pues esta es una de sus historias. Se trata de este pequeñito Emilio, que en estos momentos, bueno, pues ha provocado las reacciones de diversas organizaciones no gubernamentales, pero particularmente de la Red y también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes ya están siguiendo un procedimiento para saber exactamente qué fue lo que ocurrió.
Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por el reporte.
Buenas noches.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. En menudo escándalo se ha metido el gobernador de Nuevo León. Y bueno, pues le comento que veo ya una reacción del SEM, el Servicio Especial de la Mujer, y el SEMLAC, diciendo que no hay paridad en asignación y ascensos en el concurso de embajadores. Se acaba de dar a conocer. No me había fijado, pues esto es un tema muy importante, sí. Además, se habla de política feminista y, bueno, la ley dice que debe efectivamente haber paridad. Me hace notar ese asunto, que por supuesto no había yo visto. Y se abrió el Parlamento Abierto, no han invitado a Ricardo Anaya, pero él pues hizo su aportación a través de redes sociales de hacia dónde se debe mover el asunto de las energías. Dice, en este caso, más que la eléctrica, abre con el asunto del petróleo. Parte de lo que dijo Ricardo Anaya fue esto.
Una de dos: o yo ya no entiendo nada, o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. Pero yo te pido que me des tu opinión sincera. Lo planteo en tres puntos muy concretos. Al primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo, que proviene de tus impuestos? Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van dos opciones. Opción uno, extracción de petróleo. O sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo. Opción 2, refinación de petróleo, o sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados y venderlos. Pues como una persona inteligente, seguro me vas a decir, pues déjame ver cuál es el margen, es decir, la ganancia en cada una de las dos opciones. O sea, tú seguramente me dirás que necesitas saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuál de los dos negocios te parece mejor para Pemex. Pero para no complicar las cosas y que más los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado.
Bueno, pues ahí está la explicación que da Ricardo Anaya sobre el tema de la transición energética. Y bueno, pues se mete a este debate que el día de hoy se ha abierto en el Congreso. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco, por supuesto, su compañía, como todos los días. Cuídese mucho, está haciendo mucho frío, los contactos están a todo lo que dan, y yo le pido que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.